And if there's someone you can't live without, then do so. And if there's someone you can just shove out, well, do so.
10 y 22 minutos de la mañana, tenemos 19 grados en Bilbao, hemos superado ya, claro, estamos a día 16 de agosto, es decir, estamos en ese ecuador del mes y yo no sé si es que se me está haciendo algo largo, pero me estoy quedando sin ideas, me estoy quedando sin temas y me gustaría tener la capacidad de sacar temas que tiene nuestro siguiente invitado, Eduardo Bravo, que es de esos periodistas, de esos escritores que cuando ves que publica dices, esto lo tengo que leer porque va a ser un enfoque diferente y va a ponerse seguramente luz sobre algo que se me pasó por alto y que me va a interesar conocer. Fruto del trabajo que ha venido realizando en diferentes publicaciones, acaba de llegar a las librerías Historias raras del siglo XX, un libro en el que se compilan esos artículos que tienen pues dos elementos en común, que pertenecen a historias del siglo pasado y que tienen todas un toque un tanto raro. Eduardo Bravo, egunon, buenos días.
Hola, Eduardo. Pues no hay manera. Esta era nuestra segunda intentona. La semana pasada intentamos hablar con Eduardo. Van a pensar los oyentes que nos estamos
que
tirando
nos
el moco.
Inventado.
Que efectivamente.
O que es un seudónimo, que hemos escrito uno de los dos el libro, ¿verdad?
Eso es. Y nos estamos dando pábula a nosotros mismos. Eduardo, buenos días.
Ahora a ver si podemos escucharle.
Nada, no hay manera, Eduardo, ¿eh? Esto sí que es raro, lo de las conexiones nuestras contigo. Estaba leyendo algunas de las informaciones sobre este libro, Beñat, que se titula, una de las crónicas, Terroristas, drogas y extraterrestres. ¿Por qué el siglo XX fue tan sorprendente? Seguramente al periodista Eduardo Bravo no le habían preguntado jamás, ¿eh? Ninguna de las entrevistas de las
nada.
Promociones, a ver qué opina de las rarezas del siglo XXI.
Nada. Sí,
esto nada.
Me gusta empezar original, ¿eh? Me gusta un poco... Pues para que la gente tenga algo diferente. Entonces, sí, vamos. Oye, pues esto es rarito, ¿eh? Fíjate tú lo que ha pasado. Que luego hay iconos que no son raros, sino que simplemente los conocemos todos y son parte de nuestra cultura pop. Ahora yo creo que sí, Eduardo Bravo, egunon.
Egunon, Beñat, egunon, Leire.
Hola.
Qué maravilla.
Gracias.
Ahora sí, ahora sí.
Problemas técnicos, sí.
Claro, pero está bien, porque hemos ido generando ya un hype tremendo con nuestros oyentes.
La gente o quiere comprarse el libro corriendo o ir a quemarlo directamente a las librerías, Eduardo, una de dos.
Pero que lo compren y luego que hagan lo que quieran con él, ¿no?
Efectivamente. Que es también muy del siglo XX eso de quemar libros, que no se nos olvide.
Sí.
Claro, sí, ahora porque no da tiempo, ahora pues porque se pueden, ahora el borrar libros o el quemar libros es quitarlos de Amazon, ¿no? Que funciona básicamente igual. Bueno, con esta colección de historias que nos traes, uno se podría hacer la idea de que el siglo XX fue un siglo un poco raro, ¿no?
Sí, fue un siglo bastante raro. Es cierto que es un libro que juega un poco con ventaja, o sea, porque nosotros estamos todavía inmersos en el siglo XXI, que, bueno, lleva 20 años y ya está dando bastante de sí con sus pandemias. Ahora tenemos Kabul y todo esto. Pero, bueno, le queda todavía mucho recorrido y no sabemos cómo va a dar de sí. Yo creo que en el siglo XXI también nos encontraremos historias muy raras. Pero lo cierto es que con las pruebas en la mano, el siglo XX fue un siglo tremendo. O sea, tremendo por lo salvaje, por lo cruel y por las historias raras de personajes muy, muy peculiares, ¿no?
Sí, sí. No sé si de verdad lo fue comparando con los siglos anteriores, Eduardo, o también es la forma en la que lo hemos tratado o lo hemos conocido. Lo digo porque con todos los medios de comunicación a nuestro alcance, es verdad que hemos podido seguir grandes de esas rarezas pues prácticamente en directo, ¿no? En riguroso directo muchas veces. Y claro, esto pues ha cambiado también, ¿no? La forma en la que percibimos un siglo.
Efectivamente. Tienes toda la razón. Por supuesto, de peculiaridades ha habido a lo largo de la historia y algunas se han ido narrando pues en libros, en historia, pues hecha, yo qué sé, pues en los anales de Tácito, cosas así. Pero el siglo XX lo que sí tuvo a su favor fue que se desarrollaron los medios de comunicación de masa. Fueron muy potentes, pudimos ver hechos históricos en directo, prácticamente en directo, es decir, pues eso, la muerte de Kennedy, la caída de las Torres Gemelas, que está ahí, digamos, en esa frontera entre el siglo XX y el XXI, cosas que antes eran impensables. Y además en un momento en que los medios de comunicación eran muy potentes, porque había muy pocos, y, digamos, generaban memes compartidos o una memoria compartida que ahora, con un mayor desarrollo de esos medios de comunicación, al estar todo más atomizado, es como más, se diluye más. Entonces, compartimos mucha información, pero queda menos pozo, me da la sensación.
Se dan en el libro, bueno, personajes, algunos de culto, algunos que sí, que tienen que son conocidos, pero que, bueno, pues son quizá de cultura más underground. Y luego hay otros que lo raro no es el personaje, porque fueron tremendamente populares, sino precisamente lo raro es que se convirtieran en iconos, como puede ser el caso del Dioni, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. También todas estas historias, digamos, son raras o calan en la población porque, en buena manera, digamos, son reflejo de las ansias o de los anhelos de la propia sociedad en la que surgen. Es decir, el Dioni se convirtió en un héroe o en un personaje de cultura popular, entre otras cosas, porque representaba, pues, una de las de los sueños de los españoles, que es dejar de trabajar, darle un escarmiento a tu jefe que se había comportado como un tirano y marcharte a Brasil a gastártelo todo de una forma desenfrenada, ¿no? Bueno, es el sueño de muchos españoles, quizá no es la fórmula, digamos, más mejor para realizarlo, pero sí que, digamos, generó cierta simpatía, ¿no? Con la sociedad en el momento en el que surgió, que también era una sociedad muy particular, ¿eh? Era la España del pelotazo, de esos, de cuando uno se podía hacer rico prácticamente sin hacer nada, y bueno, pues sí, son historias como que calan mucho, ¿no? Con la sociedad en la que surgen.
La del Dioni es perfecta para todos los que hoy lunes se han despertado y han comprobado que no les ha tocado el cupón del verano. Que esto uno podría tirar por ahí. ¿Cómo ha sido también este proceso de dar forma, de que las historias pues encajen, ¿no?, en el libro y que estén también en esos capítulos temáticos que nos llevan por distintos periodos o por distintos territorios?
Bueno, el libro surge, digamos, de una experiencia profesional que yo no se la recomiendo a nadie, a ningún estudiante de periodismo, pensadlo mucho. Yo soy profesional freelance, soy periodista freelance, y entonces para que me salgan las cuentas a final de mes tengo que trabajar mucho en muchos medios, ¿no? Entonces, afortunadamente he podido escribir mayoritariamente de las cosas que me han gustado, por eso ha podido salir el libro, pero yo en un momento dado, desde el 2015 al 2020 más o menos, llegué a publicar más de 1,000 artículos, o sea, 1,000 y pico. Entonces, bueno, no es deseable, no hagáis esto, niños en casa, pero claro, había mucho material y lo más curioso del tema es que un gran porcentaje de esos artículos tenían un sesgo particular, que era el siglo XX y la cultura popular, y que no estaban nada mal. Es decir, que después de 5 años mantenían bien el tipo y yo incluso me sentía, bueno, pues, representado en ellos. No habían sido trabajos alimenticios, sino que había, digamos, como un pozo, digamos, común y de cierta calidad. Entonces, bueno, pues, Santiago Gershenov, que es el editor de Clave Intelectual, consideró que de ahí se podía sacar un libro. Lo que pasa es que yo le dije que sí, que magnífico, pero yo me sentía incapaz de darle forma. Y entonces ahí entró Íñigo Lomana, que fue quien hizo la selección de los artículos, y entre Gertunov y Lomana, pues le dieron forma y son ellos los responsables de la selección, que bueno, lo hemos consensuado y también he participado, pero digamos la labor de sintetizar o de decidir cuáles de los 1,000 y pico artículos encajaban en el libro fue de ellos.
Trabajo difícil, desde luego. Eduardo, estoy pensando que también dedicas parte de esas historias, bueno, a hablar de lo normalizadas que estaban en el siglo XX las drogas. Que es cierto, bueno, nosotros en el inicio del programa hemos recordado, ¿no?, el aniversario que vivimos estos días del festival de Woodstock, ¿no?
Podría haber ido muy mal por ahí. Nosotros en el arranque del programa nos hemos drogado, ¿no?
Sí,
aquí en la antena.
No, hombre, no. Le hemos hablado de ello un poquito, ¿no? Es verdad que ahora, hombre, pues también entendemos que las drogas están bastante extendidas, igual entre el mundo del artisteo, pero bueno, también empiezan a hablar muchos artistas de que para ellos supone un auténtico problema, ¿no? Y muchas veces un auténtico logro llegar a superar algunas adicciones.
Sí, bueno, sin frivolizar, también es para muchos artistas ha sido un problema viajar en autobús, por ejemplo. Entonces, sí tenemos que darnos cuenta, bueno, que el siglo XX es verdad que el uso de las drogas está como más normalizado. Es el siglo de la aparición del LSD, que para mí creo que es uno de los avances, digamos, científicos del siglo, sin ningún lugar a dudas, o sea, comparable a la llegada del hombre a la luna. Y sí que también es verdad que eso no nos podemos olvidar, que fue el siglo de la prohibición. Es decir, igual que estaba normalizado y que estaba las drogas se consumían de una forma, bueno, hasta cierto punto lúdica, con sus problemas, por supuesto, llegó, digamos, esta locura de la prohibición, que lo que ha hecho es, en mi opinión, generar más problemas que arreglarlos. Es decir, O sea, el presupuesto que se da para la prohibición y para la persecución de las drogas supera con mucho el dinero que se da para ayudar a las adicciones, por ejemplo, y si se emplease de otra manera, es decir, ayudar a las personas que tienen problemas, yeah, en lugar de perseguir de forma enfermiza a cualquier manifestación sobre tóxicos, no sobre el uso libre de tóxicos como personas adultas, pues sería mucho más rentable e interesante. Pero bueno, sí, fue un siglo en el que se consumía de una manera, en ocasiones, sin ser consciente de ella. Es decir, bueno, pues en los años 60 las anfetaminas eran un medicamento que se consumía, no te voy a decir como lacasitos, pero bueno, con bastante alegría.
Sí.
Y bueno, pues en determinados, como siempre, en determinados grupos sociales, pues el uso de la cocaína o hidramorfina en algunos casos, pues era bastante habitual, ¿no?
Estas son historias que sorprenden al lector. No sé, en tu caso, cuando has hecho esa labor de investigación, esa labor después de contarlo, de escribirlo, ¿cuál es de las aquí recogidas la que más te ha sorprendido?
La verdad es que es muy difícil decantarme. O sea, yo tengo una cierta tendencia o pasión, digamos, por toda la parte de Argentina, por ejemplo, que aparecen en el libro, pues las figuras de Paco Jama Andreu, el modisto de Evita, que también fue el modisto de Isabel Sarli, la actriz erótica, que también aparece en el libro. Aparece el exilio de Perón, que para mí me parece muy interesante. Pero luego hay otros que me gustan mucho. Por ejemplo, me gusta mucho el de Ulrike Meinhof, tratado, digamos, desde un punto de vista menos fariseo, ¿no? O sea, sino un poco más humanizando un personaje que creo que sí que tiene puntos interesantes, especialmente sus escritos políticos y tal, más allá de luego de su labor como guerrillera. Y bueno, pues también, aunque en el otro punto, los sátrapas, ¿no? Esos sátrapas que ahora también lo estamos viendo con todo lo de Kabul y todo lo de Afganistán, pues el Shah de Persia, o Imelda Marcos y Ferdinand Marcos, que eran personajes que aparecían de forma laudatoria, por ejemplo, en las portadas del Hola o del ABC o del Blanco y Negro, y que, bueno, luego cayeron en desgracia y entonces ya se convirtieron, digamos, en lo que eran, ¿no? O sea, verdaderos dictadores y, bueno, en muchos casos asesinos, ¿no? Mm. Pero que según fue variando su posición en el tablero geoestratégico, en ocasiones eran personas admiradas y admirables, ¿no?
Ya.
Así no lo trataron los medios, por lo menos.
Por ejemplo, el texto sobre Argentina, con el que se abre el capítulo en el que están después los artículos, es absolutamente delicioso, ¿eh?
¿Sí?
Merece muchísimo la pena.
Bueno. No me resisto a preguntarte por el tema ovni o tema extraterrestre. Es verdad que decía yo al principio que, claro, es un momento en el cual empieza a haber medios de comunicación, pero todavía digamos que son bastante borrosos en cuanto a la imagen, y eso permite igual que empiece a popular incluso imágenes, ¿no?, del siglo, que ahora ya no empezamos a ver tanto. Claro, ahora hay una nitidez que desmontaría cualquier tipo de conspiración alienígena. Pero bueno, sí que tuvieron su momento boom, ¿no?
Tuvieron su super momento boom, también quizá atravesado por la situación geoestratégica, es decir, cuando hay esa avalancha de avistamientos ovnis, pues tiene mucho que ver con la Guerra Fría, tiene mucho que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial, o los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y todo esto. Y luego es verdad lo que tú dices, había muchos avistamientos, había muchas fotografías que se beneficiaban de esa todavía torpe tecnología audiovisual, digamos, pero lo que más me interesa del tema OVNI, y creo que se ve en las páginas del libro, es más que la certeza o las pruebas, digamos, irrefutables, las ganas de creer. Porque creo que en el tema OVNI lo que sí que hubo fueron muchas ganas de creerse los casos, ¿no? O sea, es fantástico el pensar que estamos acompañados en el universo, que hay otras civilizaciones como nosotros, o incluso mejores, más superiores tecnológicamente hablando, que pueden o que han solucionado muchos de los problemas que nos encontramos en el día a día. Como antes decía Beñat, o sea, personas que no necesitan que les toque el cupón porque ya han solucionado los problemas del trabajo, de la manutención, de la salud, han conseguido no morirse o alargar su vida mucho más de lo habitual o de lo que vivimos en la Tierra. Entonces, el tema OVNI, lo que hizo también en los años, bueno, en la segunda mitad del siglo XX, fue, digamos, aglutinar un montón de deseos o de anhelos que han acompañado al ser humano durante años, pero que en ese momento encontraron en los platillos volantes o en los extraterrestres, pues como una salvación, ¿no? O una forma como de canalizarlos, ¿no?
que aquí se pueden encontrar también con el artículo sobre los sumitas y después profundizar, ¿no?, en Humo, en tu anterior libro, que está dedicado precisamente a ese fenómeno ovni español.
Sí, sí, es uno, para mí es uno de los casos ovnis más interesantes, no solo españoles, sino del mundo. Lo que pasa es que, bueno, digamos, no ha trascendido tanto como puede ser los casos anglosajones como Roswell y tal, pero creo que es muy interesante justamente por eso, por lo que cuento, por el pozo sociológico que tiene, por cómo caló, por las derivadas que dio, porque dio lugar a sectas, a un montón de cosas más allá, digamos, de lo lúdico que puede tener lo ufológico, y bueno, y que se alargó, ahí también está, esas ganas de creer, durante 4 décadas. Es decir, que no solo era un caso que se basaba en las pruebas fehacientes, sino en un deseo de los participantes y de los implicados de que eso durase, ¿no?
Hay muchas historias en este libro en el que se nota también, como bien apuntas, esas ganas de creer, no necesariamente, pues eso, como decías, el ovni, sino, por ejemplo, el creer en la conspiración, el creer en qué hacen las élites, como puede ser el caso, por ejemplo, de Bohemian Group, ¿no? Esas
claro.
Reuniones de millonarios en las que, sí, que se reúnen, pero que quizá tiene más pompa, ¿no? Algunos lo han querido vestir de más pompa de lo que puede llegar a ser una reunión muy aburrida.
Efectivamente, Bohemian Group es un club, digamos, muy de élite, donde hay que pagar un... Primero hay que hacer una lista de espera porque los sitios están, digamos, copados por familias, por generaciones de familias, y luego hay que desembolsar mucho dinero para mantener la cuota cada año y tal. Y se supone que es un club súper restringido, donde los más grandes o los más importantes hombres, porque además es solo para hombres, cuidado, del mundo se reúnen 2 veces al año, ¿no? Eso ha dado lugar a infinidad de teorías, ¿no? Pues que si es un club donde hay orgías homosexuales, si es un club donde se decide lo que va a suceder en el mundo en los próximos años. Y luego al final es un club, simplemente. Es un club donde hay unos señores que se reúnen con señores de su misma clase social, que es absolutamente estratosférica, y donde, bueno, pues pasan un fin de semana o una semana fuera, alejado de sus familias, pasándolo bien. E incluso hacen obras de teatro y hacen ritos así un poco como la quema de las preocupaciones. Bueno, un divertimento. Eso contrasta justamente, o sea, sobre eso sí que hay, digamos, esa idea de conspiración, y contrasta con cosas que sí que existieron y que se les dieron menos importancia. Por ejemplo, en el caso de Argentina, Perón tuvo a su lado a José López Rega, que se consideraba brujo y que hacía pases mágicos con el cadáver embalsamado de Evita en la casa de Puerta de Hierro para pasar el carisma de la fallecida a la tercera esposa de Perón, que era María Estela Martínez de Perón, ¿no? Entonces, por un lado, generamos historias fantásticas y conspiraciones donde no las hay, y se nos olvida que en el siglo XX muchos de los grandes hombres y de los próceres pues creyeron en la magia, estuvieron vinculados con, bueno, pues con el ocultismo. Incluso Reagan tuvo, digamos, una vidente que le asesoraba, y esas cosas como que pasan un poco más desapercibidas cuando quizás sean mucho más graves que pasar un fin de semana con tus amigos potentados en un bosque de Estados Unidos, ¿no?
Después de tantísimos artículos, no hace falta que nos reveles el secreto, porque el mensaje que quiere transmitir a la gente es que no deben robar un furgón ni deben escribir 1000 artículos, pero no sé si has desarrollado ya una habilidad casi inmediata para saber si el editor está interesado en un tema o cuál va a ser lo que más le va a tirar, lo que más le va a convencer para publicar.
Pues si te digo la verdad, para mí eso sigue siendo un arcano. O sea, yo hay veces que veo temas que digo, esto va a ser un pelotazo, va a funcionar, me van a comprar en 5 minutos... y que todavía no he conseguido que me los publiquen o que me los aprueben, ¿sabes? Entonces, eso sí que me sigue costando, ¿eh? O sea, por mucho que pase el tiempo y por mucho que trabaje, hay cosas con las que no consigo, digamos, manejarme bien. Y ese es uno de esos temas. Es decir, no sé, no acabo de cogerle el punto a los medios de comunicación actuales. Es decir, de hecho, cambian en ocasiones los criterios. También es un mundo muy voluble que está sujeto a los clics y a cómo evolucionan las noticias. Ya no a lo largo del tiempo, sino en el mismo día. Es decir, hay gente que tiene pantallas donde ve la evolución de la noticia a tiempo real, y me cuesta un montón el dar con los temas. A pesar de ello, bueno, pues ahí hay 1000 artículos, de los cuales 32, me parece, se han quedado en el libro, y bueno, pues no estoy descontento. Pero es una cosa que me cuesta mucho, sinceramente.
Pues en ese sentido, en los aquí seleccionados, un acierto total, un libro muy disfrutable, además que se presta para esas lecturas más, bueno, pues a ratitos, ¿no?, que nos trae el verano, te lees un artículo, vas a hacer otra cosa, continúas y puedes aprender muchísimas cosas en este Historias Raras del Siglo XX que ha publicado Eduardo Bravo. Es que ricasco por haber estado con nosotros, Eduardo.
Es que ricasco a vosotros y bueno, que sean muchas veces.
Eso es, ya hemos cogido la costumbre de hablar pues casi cada verano. Yo creo que son ya tercer verano en el que charlamos, así que esperemos en el siguiente también poder hablar contigo.
Estupendo, nos vemos el verano que viene entonces.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Un abrazo al aire. Chao, venía.